de Francia 2013 en COPE. Adelante, Eri Frade.
Ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE, les saludamos desde Tours, desde el norte de Francia. Ya estamos haciendo un poquito dirección al sureste. Aquí termina la duodécima etapa de la edición número 100 del Tour de Francia. 218 kilómetros que nacieron a las 12 y 10 minutos en Fougères y que tiene una escapada comandando la etapa desde el kilómetro 3 y medio. Eran 5, pero ahora son 4. Restan por delante del pelotón el italiano de la Astana, Francesco Gabacci. El italiano del Lampre, Manuele Mori. El español de Vacansoleil, Juan Antonio Flecha. Y el francés del Soya San, Anthony de Laplace. Tienen 2:02 de ventaja con respecto al pelotón, donde ahora mismo vemos un auténtico mosaico de equipos, porque hay un cambio de dirección bastante peligroso. A 27 kilómetros para la línea de meta, el Liniers de Touraine. Y la gente lo sabe y todo el mundo quiere estar preparado porque hace viento y por eso estamos teniendo la media horaria que estamos teniendo, y esto va a acabar en torno a las 5 de la tarde. En la primera hora 47 kilómetros 200 metros, en la segunda y en la tercera 45 kilómetros 200 metros. Restan 39 para meta, 1:59 la diferencia de los cuatro de arriba. Les presento el equipo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE hasta las 5 en punto de la tarde. Vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro, buenas tardes. No están los Óscar, ¿no? Ah, vale. Capitán Arañá, muy buenas tardes. Tú sí estás, ¿verdad?
Supongo, no lo sé.
Estoy. Menos mal. Tú, ver, que significa mucho en el calendario de clásicas.
Hombre, sobre todo por San Martín. Ya sabes, a todo cerdo le llega a Susan Tours. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
Ah, no sé.
Dale al capitán, dale, dale.
Dale, dale, capi.
Que digo que a todo cerdo le llega su San Martín. Refrán muy castellano, ¿eh? Pero es que San Martín era de Tours. Esto no tiene nada que ver con el ciclismo. O vete a saber, igual sí. Igual andaba en bicicleta. Cuidadín con el viento, ¿eh? Que ya lo decíais vosotros ayer, lo decían los Óscares, lo decía todo el mundo. Y tienen las orejas tiesas. Es la octava llegada a Tours. La última en el 2005 ganó Bonen. Y el único que ha repetido fue André Darrigad en el año 1957 y en el 61, que nos pilla muy lejos. Vosotros no habíais ni nacido, vamos,
¿eh? Esta no es la llegada clásica de la clásica, ¿no? Valga la redundancia. Esto, estamos aquí en un polígono industrial a las afueras. No, no es ni mucho menos la llegada habitual.
Ni del 2005 de Bonen, porque aquella fue más o menos en el centro, muy cerquita de la estación de tren, que yo recuerde, y esta creo que no. Esta está más a las afueras.
Más a las afueras. Estamos en una zona de polígono industrial con muchísimo ambiente. ¿Y cómo incide el viento? Quique Iglesias, micrófono inalámbrico, muy buenas.
Yo creo que es buenas tardes, siempre a favor, ¿eh? En los últimos kilómetros siempre a favor, y más en esta línea de meta, como siempre plagada de gente que hoy está soportando el sol. Esta mañana en Fougères hacía más bien fresquito, íbamos con chaqueta, pero ahora sí que vuelve a hacer el sol de todo el Tour aquí en la ribera del Loira. Han pasado vampiros esta mañana por algunos hoteles, por ejemplo, a José Joaquín Rojas, al murciano de Movistar, lo han levantado a las 6:30. Se ha quejado en Twitter, ¿eh? O al menos ha dicho que le parecía un poco exagerado que a las 6:30 tuviera que levantarse para pasar control antidoping. Pero bueno, vienen todos volando hacia aquí, hacia Tours.
Pasa Radio Tour ahora mismo la información de un pinchazo para Nairo Quintana, que está siendo reintegrado por la parte trasera del pelotón con alguno de sus coequipiers. Ahora mismo en el gran grupo se está distanciando Jérôme Pinot, el hombre que está haciendo el trabajo de secante en estas jornadas llanas del Tour de Francia para el conjunto de Marc Cavendish, que ha tomado unos metros de ventaja. y enseguida va a ser reintegrado a la disciplina del pelotón gracias al trabajo del Loto Belisol, que sobre todo en la persona de Bart de Klerk ha intentado mantener a raya esta escapada que lleva sello de muerte casi desde el principio, pero esto es de valientes. 1.41, la diferencia que mantienen Gabacci, Mori, Flecha y De Laplace con respecto al pelotón. La escapada primaria, la que nació en el kilómetro 3.5, era de 5 integrantes. Ahí estaba también Romain Sicard, el ciclista francés del conjunto Euskaltel-Euskadi, que está muy necesitado de alegrías porque lleva un año francamente malo en todos los aspectos, incluso los que no tienen solución, como es el fallecimiento de Rufino, de un compañero, de un auxiliar. 36.900 para meta. Enseguida intentaremos saludar a nuestros Óscares, a Freire y a Pereiro. Esperamos sus mensajes a través del Twitter, @TJCope, también a través de la página oficial de Facebook de Tiempo de Juego, facebook.com/Tiempo de Juego, para que hayan ahí críticas, sugerencias, preguntas, lo que sea para nuestros comentaristas o para lo poco que les podemos ayudar los que estamos aquí. Sigue Gerard Pinot tirando del pelotón, el ciclista del Omega Pharma Quick Step. Por detrás vienen dos hombres de largo Shimano, el primero es Johannes Frolinger. También viene muy atenta la gente del Loto Belisol. Por la parte derecha de la calzada está subiendo el conjunto de Lorica Greenwich. Ha cambiado la carretera, es muchísimo más estrecha que la que traíamos hasta ahora, pero hay un cambio de dirección que se ve claramente en el libro de ruta, ¿verdad, Laña? 27 para meta, y ahí la cosa se puede poner un poquito tensa.
Y se va a poner un poquito tensa, ¿eh? Porque la llegada es complicada, ¿eh? El final es prácticamente el recorrido de la Paris Tours, de la clásica, y ahí, y lo decía ayer Oscar Freire, que es quien mejor puede conocerlo, que generalmente las cosas siempre se ponen muy, 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 muy complicadas porque suele pegar viento de costado. Hombre, sí que es cierto que las condiciones climatológicas, por lo que yo estoy viendo, no son las que normalmente suelen darse a estas horas de la tarde en esa zona de Francia. Es una zona en la que a estas horas de la tarde generalmente hay tormentas y además viento muy fuerte. Ahora no, es evidente que el sol pega de plano y que estaréis ahí, supongo que alrededor de los 34, 35 grados.
No, mucho menos.
No, se está bien, ¿eh? Se está bien. Hace calor, pero no es lo de los primeros días. Por ejemplo, lo que vivimos en Marsella o en Montpellier. Por cierto, Nairo Quintana está ya en el grupo, ¿eh?
Vale. Nairo Quintana efectivamente está entrando por detrás en el grupo. Hay que decir que el radar de los equipos, Quique, la información meteorológica que se manejaba esta mañana en Fulleg en la salida, está siendo clavada minuto por minuto. Vamos.
Sí, a favor o de la izquierda y con fuerza. Es lo que nos contaba esta mañana José Luis Jaime Arena, el director de Movistar, y tiene razón. Y sigue habiendo al añá los mejores castillos del mundo en Francia.
No he tenido la gran oportunidad de disfrutarlos, aunque creedme que me hubiera gustado, ¿eh?
Has tenido un poco de lío, ¿no?
Estoy viendo ahora el Château de la Célérido en la tele, porque yo voy con un poquito de retraso con respecto a vosotros.
Yo también lo estoy viendo.
Ya, pero a mí me encantaría esto. Una vez estuve en uno en Normandía, muy cerquita, por cierto, de donde estabais ayer, de Avranches y del Mont Saint-Michel, y la verdad es que fue una experiencia increíble. Pero bueno, que no vamos a entretenernos en eso, que de los cuatro que van en la escapada, el más veterano es Manuel Emori, que por cierto con 32 años es su primer Tour de Francia, que a pesar de que lleva 12 años como profesional, el corredor del Lampre, tan solo ha conseguido una victoria y fue la Japan Cup del año 2007 en el Saunier Duval, a las órdenes de vosotros y nuestros oyentes, sabéis muy bien quién, de este que tenemos en China por ahí, en el Tour de King High Lake y todas esas cosas, o sea que de Machín, y que hay que tener cuidado con Gabacci, que es un sprinter, no puro, pero es un sprinter que le puede zurrar la badana a los otros dos, a Anthony De Laplace, probablemente el más bisoño, con 23 años, y a Joan Antoni Flecha, que sin embargo es un clásico mano con todas las letras, porque si bien es cierto que con sus 35 años, bueno, mira, es el más veterano, ya me había liado yo, y con 15 años de profesional, tan solo lleva 12 victorias, pero lleva un montón de podiums en las carreras más importantes de la primavera en la zona de las Ardenas, tanto en Bélgica como en Holanda.
Estamos soñando con que llegue la fuga, que es algo que siempre nos gusta, haya españoles o no, pero más si hay un español, como el caso del hispano-argentino Juan Antonio Flecha. Pero con 1.23 de ventaja, Óscar Freire, tricampeón del mundo, sprinter máximo de la antena de COPE, muy buenas.
¿Está Freire o no?
Sí, sí, estoy aquí.
Ah, hola, Freire, ¿cómo estás?
Ya era hora, macho.
Sí, no, pensaba que la etapa iba a ir más tranquila, pero ya. Bueno, se han dado prisa y...
Pues mira, así tienes más tiempo para la siesta, hombre. que sé que te gusta hacerla de vez en cuando.
Ah, no.
Eri, bueno, échale la bronca, que hay que estar a punto. Y a Pereiro le están terminando de peinar. Freire, tiene pinta de llegada al sprint. Vamos a ver de qué manera está organizado y vamos a ver... El morbo está aquí en si gana o no Cavendish y en qué haría después de lo que le pasó ayer en la crono.
Sí, Cavendish es un corredor que bueno, pues sobre todo después de la última etapa, sobre todo tendrá que tener mucho cuidado, porque pienso que le tenían que haber descalificado de este Tour. Lo que ha hecho en la etapa anterior, en el sprint, prácticamente ha tirado a un corredor y no se le ha dado mucha importancia, pero... Bueno, hoy sobre todo se le ve al equipo de Kittel que, bueno, más confiado, pero habrá que también esperar los demás sprinters. Creo que no siempre un sprint se gana tan fácil como ganó Kittel, y seguramente un corredor como Greipel hoy tiene muchas más ganas de victoria.
Yo estoy muy de acuerdo contigo en que Cavendish tendría que haber sido expulsado del Tour de Francia. Pero una vez que sigue en carrera, hay que censurar todo lo que le pasó ayer en la crono, Quique Iglesias, que fue sí. De lo más desagradable, desagradable, pero con letras mayúsculas, capitulares y lo que quiera.
Le insultaron durante todo el recorrido, le tiraron orines de las caravanas que estaban apostadas a izquierda y a derecha del trazado de la crono del Mont Saint-Michel, y hoy ha sido portada casi en los mismos titulares que el From, ¿eh? Es decir, Cavendish ya ha sido portada en los periódicos con todo lo que le pasó ayer. Hay muchos compañeros que, obviamente todos a través del Twitter, se han puesto de su lado diciendo que es censurable lo que le pasó ayer, pero claro, siembra y recogió Cavendish.
No, eso no es de recibo bajo ningún concepto.
Yo creo que no se puede hacer, ¿eh? Eso, no. Pues yo creo que... hay un equipo técnico, unos árbitros que tienen que decidir, y está claro que bueno, probablemente han sido dos que no entienden de ciclismo, que al final pues pagan justos por pecadores. No creo que se merezca esto un ciclista, ni mucho menos.
Como no se merece un ciclista que le despierten a las 6:30 de la mañana para hacer un control antidoping. O sea, control y limpieza el que quieran, pero un poquito de por favor, que diría Fernando Tejero.
Sí.
Un poquito de por favor.
Yo recuerdo que normalmente se pone una hora para que te vayan a hacer los controles, y por ejemplo en el caso mío, como en el caso de la mayor parte de los ciclistas, pues poníamos una hora que sabías seguro que estabas en casa, y bueno, pues solía ser de 7 a 8 de la mañana, algunos de 6 a 7.
Pero hablamos del hotel, ¿eh? Esta mañana, ¿eh?
Sí, no. Y bueno, lo que pasa que, bueno, una etapa como la de hoy también habrá empezado muy pronto Seguramente, siendo tan larga, ha empezado un poco primero y quieren estar seguros de encontrar a los ciclistas.
Óscar, a las 12 menos 10, habían tenido tiempo de sobra, son unos descerebrados.
Sí, no.
A esa hora nos levantamos los que tenemos que hacer un boletín informativo a las 8 menos 5 de la mañana.
Sí, lo que pasa que supongo que habrán hecho a más corredores y a más equipos y bueno.
Sí, han hecho varios.
Pues como no tienen tiempo de hacer, no tienen la infraestructura de hacerlo todos al mismo tiempo y un poco más tarde, pues aprovechan con dos personas igual pasan a varios equipos, y todo depende un poco de quién lo pasa, porque hay gente que están preparadas, pero hay otros que se piensan que es el único control que haces en toda la vida.
Nos contaban esta mañana.
Dejadme que meta la patada, porque dice Oscar.
Yo también quiero hablar.
¿Cómo no?
Bien, hombre, vale, tú también. A las 6:30 de la mañana, pues Pereiro, te hubiera encontrado seguro.
Vamos. Pues no estaba en casa hoy todavía.
Quien llega tarde ni oye misa ni come carne.
Y es la pura realidad. Hoy entré por casa a las 10 de la mañana.
Me parece perfecto.
Tuve el trabajo esta noche.
Que lo que digo es algo muy simple y muy sencillo. Lo decía Oscar Freire. Dice, no tienen infraestructura.
Mentira. Joder.
Perdona, no, déjame acabar.
No, espérate, porque con 10 millones de euros...
déjame acabar. Eso es lo que iba a decir.
Lo que tienen que hacer es dejar de meterse tanto dinero en el bolsillo.
Con lo que cobran, tendrían infraestructura para controlar a todo el pelotón a cualquier hora, vamos.
Y al
porque
resto
son unos morros, ¿vale? Y luego me sale el Pat McQuaid diciéndole a la familia de Marco Pantani que estén tranquilos, que diga lo que diga el Senado francés, no van a tocarle las narices porque no sé qué, porque no sé cuál. Que se les caiga la cara de vergüenza de una puñetera vez por todas a más de uno. Y perdón por el calentón, pero creo que ya está bien.
Yo creo que también está bien. Es 6:30 de la mañana, en competición es una auténtica burrada, pero yo también lo he visto en los mundiales, que me levanté un día a hacer un reportaje con el cocinero de la selección,
y casi
que el hombre se pone a cocinar a las 6 de la mañana, y ya me tropecé con la gente esta de la UCI.
Mira, esto es tan fácil. Oscar, tú en tantos años profesional, tricampeón del mundo, ganando etapas aquí y allá, ¿cuántas veces has viajado en business tú en tu vida? como deportista?
No, ya, muy pocas. Prácticamente.
Pues estos tíos que vienen con una nevera y con cuatro jeringas para sacarnos sangre, viajan en business y vienen desde Alemania a hacer un control a Cantabria, Galicia o Asturias. No tenemos en España gente que lo pueda hacer gastando mucho menos dinero. Con 10 kilos, controlo yo el ciclismo, el atletismo y hasta los Juegos Olímpicos si hace falta. Único, lo que no se puede hacer es querer sacar el dopaje, el negocio que están haciendo y meterse en el bolsillo el dinero que se está metiendo.
Mira, me cuentan ahora que Contador ha pasado casi todos los días en el hotel o a cualquier hora control en este tour.
Y Kliniquín encaja, que ese es el problema, Kliniquín encaja, cualquier día os paso la estadística de lo último que tengo controlado yo, de lo que ganaba la Unión Ciclista Internacional, de lo que ganaba, del beneficio de la Unión Ciclista Internacional con los controles antidopaje. 3 millones de euros anuales mínimo.
Sí, parte de los premios de los ciclistas van a parar a,
y parte de tu
a la UCI
también.
Y para hacer controles, lo que pasa que bueno, pues pasa más de lo de siempre. Intentan ahorrarse lo máximo posible y embolsarse lo máximo posible.
29 kilómetros para la línea de meta. Desgraciadamente la solución parece muy fácil y nosotros parece que la tenemos,
la tengo,
pero no la podemos tomar.
Yo la tengo.
La solución había estado en el 2001 en el Giro de Italia.
Meter a gente competente y mandar esta pandilla de chupaplancas para casa ya.
De chupones, como los vampiros. Chupones.
Qué fino eres, Pereiro. 28.800 para meta, por debajo del minuto ya. La diferencia que mantienen Gavazzi y Mori, los dos italianos, el de Astana y el de Lampre. Flecha, el español de Vacansoleil y Anthony de Laplace, el francés del Soya-San, con respecto al pelotón donde ahora está trabajando, marcando el ritmo Matteo Trentin, el ciclista del Omega Pharma, el compañero de Cavendish, al que yo estoy viendo especialmente motivado por el trabajo que está haciendo su grupo, su equipo, durante toda la jornada. También se intercalan unidades del Lotto Belisol, del Largo Shimano. Está muy arriba siempre durante toda la jornada Alberto Contador. Enseguida estamos en ese punto caliente, en ese cambio de dirección en Liniers de Touraine. Una jornada de estas de viento casi a favor, Freire Pereiro, ¿se agradece?
No, al contrario.
Más nervios y más lío, ¿no?
Sí, no, y sobre todo cuando más cómodo se va en la bicicleta es cuando pega viento de frente, porque el que va tirando es el único que va sufriendo, bueno, a no ser de que estés en muy malas condiciones, se nota mucho más, pues eso, que pegue mucho viento de frente es lo más cómodo. Pero todo lo contrario, cuando pega de culo todo el mundo tiene que dar pedales y si vas un poco justo te hacen sufrir toda la etapa.
¿Compartes, Pereiro, opinión o a ti te gusta ir ahí?
Es el día más relajado que puede tener un ciclista que no tiene absolutamente
¿Qué diferencia de
pero de por ello porque iba muy bien, siempre. Pero cuando vas un poco justo creo que es lo peor que puede existir.
¿Y viento en contra?
Viento a favor, sí, si vas justo sí, ¿no, Pereiro?
Bueno, si vas justo, evidentemente, porque van a toda leche, pero
eso.
Pero si, según donde vayas, si vas en la parte delantera del pelotón y vas con gas, es muy cómodo ir con viento
de cara. Sí, es lo más cómodo.
Pero evidentemente, cuando pega el viento en contra, atrás vas, que puedes estar cocinando, es maravilla.
27.200, los cuatro cabezas de carrera mantienen 50 segundos con respecto a ese gran grupo, ese pelotón donde están los grandes velocistas de este Tour de Francia. Recuerden, Kittel 2, Cavendish 1, Greipel 1... Sagan 1, ese es el marcador de los sprinter y a Greipel se le ve muy bien. Y claro, cuando tú eres el tío que más etapas ha ganado en el Tour de Francia, Kike Iglesias, te puedes permitir looks como el que lleva el ciclista de Largo Shimano Kittel por el Village de Pau.
Sí, unas gafas Ray-Ban estupendas, un tupé rubio, no sé si será natural o teñido, de casi medio palmo de altura, rapado por los lados, estupendo, me parece un protagonista de la película Top Gun.
A eso no te atreves ni tú, Pereiro, ese peinado.
Me lo ha quitado de la boca.
A mí me encanta la gente que hace de su vida algo diferente. ¿Por qué no? Mira, la gente también criticaba a Miller por un poco el look que se marcaba. Pues yo lo veo bien. ¿Por qué aplaudimos a Rossi? ¿Por qué aplaudimos a uno? Pues él, sí, señor, no. si se encuentra cómodo, pues yo lo veo de maravilla. Ah, oye, para las marcas comerciales.
Oscar, y se pasea, que es un espectáculo, ¿eh? No,
ataca Antoni de la Plaza en el grupo cabeza de carrera, tratando de tensar la situación porque se está acercando el pelotón. Responde bien Juan Antonio Flecha, responde bien Gavazzi, le cuesta un poquito más a Manuel Mori, y a mí también me parece muy bien. De hecho, aquí se llegó a criticar hasta las celebraciones de los ciclistas en la meta, de la gente que gana mucho, pues que se piense en su celebración. ¿Por qué no? Mientras no pises
no
la moral del contrario, ni,
okay.
me parece bien, vamos.
A mí, yo mientras no falte ese respeto a nadie, cada uno tiene... A ver, el ciclismo yo creo que es un deporte que parece que simplemente la historia y los años 60 y 70 son realmente los heroicos. Y a partir de ahora, los de ahora, pues, como llevamos buena bicicleta, somos los puertos menos duros. Ahora la gente ya no levanta los brazos y ya no sé qué. Pues cada uno que tiene que celebrarlo como quiera, con respeto. Y son momentos muy especiales que tienes que disfrutar de la mejor manera, y yo lo veo bien. Mira, que cada uno que haga... Hombre, lo que hace Saga muchas veces, subir un puerto en caballito, pues es una falta de respeto al que va al lado, muchas veces, ¿no? Pero, yo qué sé, hay que ser diferentes.
Yo me acuerdo de la celebración de... que me corrija si me equivoco, ¿eh? Porque como ganó tres y yo viví dos, igual meto la pata y no digo... Yo me acuerdo del grito de celebración de Óscar Freire en el Mundial de Lisboa, que es que se oyó perfectísimamente desde la tribuna de comentaristas.
Sí, ya, pero yo
claro,
yo no he tenido la oportunidad de ganar tantas carreras y festejarlo de la manera que lo festeja uno como Cavendish, claro, por ejemplo. Pero bueno, está claro que, como dice Pereiro,
es que ganar
hay que respetar al contrario y bueno, en muchas ocasiones he visto a muchos ciclistas que desde fuera parece que está muy bien celebrar la victoria de esa manera, pero desde dentro del grupo uno dice, bueno, este se está pasando un poco.
Vuelve a intentarlo de la plaza el ciclista francés del Soyasan, que parece el más activo para mantener con vida esta escapada. Ha repuntado ligeramente la diferencia a los 49 segundos. Le ha seguido fácil la rueda Juan Antonio Flecha, lo mismo que Gabacci. Flecha está pidiéndole tanto a Gabacci como a Mori, a los dos italianos, que pasen al relevo. Ahora es el español el que lo hace en primera persona para pasar bajo la pancarta de 25 kilómetros para meta. 48 segundos que se antojan, una diferencia demasiado exigua para que esta aventura pueda llegar a buen puerto. Recibe instrucciones en el pinganillo Manuel Emori, el ciclista del conjunto Lampre Merida. 24.900 para meta. Se ha producido ese cambio de dirección. De momento, parece que sin demasiada incidencia, sin aumentar la capacidad de nervios en el pelotón, entre otras cosas, porque yo tengo la sensación aquí arriba, Quique, de que el viento ha bajado un poco según se acercan los ciclistas.
Bueno, quizás sí, un poquito, pero bueno, sigue soplando con fuerza. Lo que no baja es la intensidad del pelotón. Y lo que no baja es el dato que os voy a dar. Está pasando desde hace un buen rato la caravana publicitaria, que normalmente pasa dos horas antes de que lo hagan los ciclistas. Estamos a 25 de meta y todavía tienen que limpiar esta zona de todos los coches que regalan cosas a la gente. Así que esto va a toda pastilla.
Después de lo del autobús me creo cualquier cosa ya, ¿eh? Porque más cerca que estuvo el pelotón de estamparse con el autobús.
No, pero la caravana publicitaria nunca tiene la culpa de nada.
Bueno, oye, son los que pagan, ¿eh? Son los patrocinadores. Ya nos gustaría a nosotros que la Vuelta tuviera esto. Se supondría que tendría más posibles, ¿no? Y tendríamos cabinas más guays y ordenadores más guays y todo más guay. Que bastante esfuerzo hacen, ¿eh? Para intentar darnos lo mejor, para poder llevarles el mejor sonido y las mejores transmisiones de ciclismo. Últimos 24 kilómetros de la duodécima etapa del Tour número 100 de la historia aquí en COPE. Baja el cuenta kilómetros a una velocidad de vértigo, quedan 24, ya menos de 24 kilómetros para la meta. Esto quiere decir que están aquí antes de las 5 de la tarde los ciclistas del Tour de Francia, la escapada con 49 segundos de ventaja con respecto al pelotón, donde trabajan de manera bastante ordenada los equipos de los sprinters. No hay demasiado movimiento entre los equipos con favoritos para la general y tampoco hay demasiado entente con respecto a los equipos que tienen que atacar a Chris Froome a partir del próximo domingo y en la próxima semana, en la semana de los Alpes. Quique, hemos estado un poquito pulsando y puede pasar que uno por otro la casa sin barrer, porque todo el mundo dice que por qué no va a atacar el otro antes,
sí,
¿no?
Mira, en Saxo te dicen que el otro día Movistar le hizo la carrera a Froome, y en Movistar te dicen que el otro día, si no les dejan solos, hubieran tumbado a Froome. Bueno, aquí para todos los gustos.
Voy al abogado.
No sé, desde fuera yo pienso que Movistar intentó al principio, jugar su baza con Valverde y una vez que iba Froome, pues decidió tirar para adelante, pero en ningún momento se vio que intentó desbancar a Froome. Yo pienso que si lo hubieran intentado, hubieran dejado a Quintana atacar primero.
Es que yo estoy empezando a ver que se puede quedar a la casa sin barrer, ¿eh? Aunque a lo mejor es una estrategia, porque aquí hay un punto de actoraje también y a mí... me defraudaría bastante que si llegamos a esta situación, Movistar, que tiene en el top ten a Rui Costa y a Quintana y a Valverde, pues de esas dos balas que son, aparte del jefe de filas, del murciano,
que no queme una, por lo menos,
yo, en un momento dado.
Yo
ayer lo decía en el partido de las 12, Eri. Aquí este es un tour para gente como esa, ¿no? Gente, sobre todo, y aparte, en este caso Movistar e incluso Saxo Bank y algún otro equipo que tiene gente que muy cerquita, ¿no? Que tiene el líder y a otro corredor cerca del primero. Estamos en un tour perfecto para intentar desde lejos con una segunda bala, pero a jugársela. Pues tienes a tu líder ahí delante que va a luchar en el mano a mano con un corredor que en teoría, y si no pasa nada a día de hoy, es muy superior al resto y que va a ser difícil batirle. Quema esa bala desde lejos, pero quemar la bala desde lejos como hay que hacer, o sea, jugándotela el todo por el todo, y si no acabas noveno del tour, acabas el 25. Pero yo creo que este año hay la posibilidad, porque hemos visto que en Pirineos, salvo un cambio radical del equipo Sky, no tiene un equipo como tenía el año pasado, y yo creo que una alianza entre gente como Rui Costa, como Quintana, como Kreuziger, etcétera, 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 en Alpes, se puede hacer mucho, mucho, mucho daño a Front.
Esperemos que así sea, que la gente sea valiente. 22 kilómetros para meta. Hay que decir que hay jardineros que tienen mérito, ¿eh?
Y yo digo otra cosa. Aquí estamos, todos decimos, o por lo menos yo lo digo, que Alberto Contador, que estamos viendo en este Tour de Francia, no es el Alberto Contador que veíamos en años anteriores, que veíamos superior, o por lo menos al nivel de como fue el Tour de Andy Schleck, ¿no? Que lucharon mano a mano. Que nadie se dé por tranquilo, que Alberto de aquí al final del Tour de Francia intentará liar una parda semana desde lejos, seguro, seguro, seguro.
La última semana, ¿eh?
Y Alberto lo que puede proponer o con su ataque, que haga mucho nerviosismo, haga una selección muy grande, y ahí es donde se tiene que aprovechar estos segundos corredores, como digo, Quintana, como Kreuziger, como Rui Costa, etcétera, etcétera, etcétera.
Arrecia el viento un poquito en el pelotón, y por eso estamos viendo cómo la gente de Movistar, del Katiusha, suben a la parte alta del gran grupo. Hemos visto a Jonathan Castroviejo, uno de los gregarios más válidos del conjunto Movistar, aunque bueno, de Movistar nos vale casi cualquiera, porque están haciendo un extraordinario Tour de Francia en el trabajo y en la apuesta por el espectáculo. 21 kilómetros para la línea de meta, 42 segundos la diferencia de la escapada, que parece que vuelve a relevarse con cierto entendimiento para intentar llevar la aventura lo más lejos posible. Freire vuelve a pasar todo el mundo en la escapada para intentar que esto vaya lo más lejos posible.
Sí, hace unos kilómetros se veía que se empezaban a atacar entre ellos, pero de esa manera no iban a llegar muy lejos. Ahora se han puesto de acuerdo, lo que pasa que el pelotón también se empieza a ver muchos equipos que se vienen a la cabeza, hace que el ritmo se acelere, sobre todo por esos nervios, y prácticamente la escapada va a ser absorbida con esos nervios, sin llegar a tener que controlar de un equipo. Y bueno, pues
y el Argos da la cara, ¿eh? Y no suele.
Sí, pero sabe que, bueno, tienen que tirar, es el equipo que ha ganado dos sprints. Y la única baza que tienen que aprovecharla de esta manera, y hoy les toca.
20 kilómetros para la línea de meta, 37 segundos la ventaja de los cuatro escapados, Gavachi, Mori, Flecha y De La Plaza, con respecto al pelotón, donde estamos viendo otra vez mosaico de colores, mosaico de mayores, diferentes equipos intentando llevar la manija de la disciplina del gran grupo. También está por arriba Manolo Quinchato, se le puede llamar Manolo ya porque tiene muchas cosas en España, al ciclista del BMC, gente del Belkling, por la franja central, compañeros coequipiers de Bauk Mollema y de Laurens Stendam, Kenna Hugh por parte del Sky, Jerome Pinot por parte del Omega Pharma Quick Step. En segunda línea está Lorica Green, es lo mismo que Largo Shimano, aunque sí que es verdad lo que decía Kike Iglesias, que el conjunto alemán, el equipo de Marcel Kittel y de John Dayenkopf, ha estado trabajando durante partes de estos 200 kilómetros prácticamente que llevamos, 198 kilómetros de etapa de la duodécima etapa del Tour en COPE. Tenemos a Belén Díaz controlando los mensajes de la gente. Hola Belén, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué pregunta la gente? ¿Tiene dudas? ¿Tiene preguntas?
Pues mira, una cosa que nos han preguntado estos días ha sido que cómo hacen los ciclistas para recuperarse de un día para otro, por ejemplo. Y de todas maneras,
masaje y cama, ¿no? ¿O hay algún secreto más?
No sé, cuando uno está bien de forma recupera siempre más fácil, y sobre todo la recuperación depende un poco del entrenamiento y demás. No sé, al final uno cuando termina la etapa intenta descansar lo máximo posible, sabes que tienes que ir en autobús al hotel, y una vez que llegas al hotel el masaje, la cena, y cuando te das cuenta estás otra vez dando pedales. Por eso No es que haya mucho misterio, cada uno tiene pues prácticamente el mismo tiempo de recuperación.
La gran clave es, bueno, una de las más importantes, o eso dicen los estudios, es comer durante la hora después del ejercicio, ¿no? Que es cuando más el cuerpo asimila, que está trabajando para intentar recuperar los músculos y un poco el organismo, y ahí hay que comer. Después el masaje es muy importante, evidentemente, pues el que llega con muy poco peso, pues el suero, vitamina C, vitamina B12, lo que el médico considere oportuno en cada momento. Pero lo más importante es estar en cama con las patas para arriba y un buen masaje.
¿Qué más cosas, Belén?
Pues también Unai, Marta y Borja nos dicen que ayer estuvimos diciendo que era imposible que el Purito ganara el Tour, ya, pero preguntaban tanto a Óscar Freire como a Óscar Pereiro si creen que alguna etapa todavía puede o que ya está descontado.
Tampoco decían quién iba a pagar que yo podía ganar uno.
Pereiro estaba en peor situación y ganó el Tour de Francia. No sé, pienso que Purito es un corredor que bueno, ha demostrado que es, cuando está bien, es un corredor valiente y que marca la diferencia, y seguramente va a ser uno de los que lo va a intentar.
Pues ya, muérdele, Pereiro, muérdele, que te ha tirado al otro Óscar, que te ha tirado un tajo. Estaba en peor situación y lo ganó.
Mucho peor. Yo estaba a 29 minutos, o 28 y pico.
A 31 y algo.
No. Mientes, Calcita, mientes.
A 31 y algo llegaste en la famosa escapada de Montelimar.
Eso sí.
28 y pico, llegué con 29 y algo. Y me quedé 1:10 por delante de la general.
¿A que lo miro?
Míralo.
Venga, va.
18 kilómetros, 200 metros para meta. Vivimos del pasado mucho en este planeta ciclista.
Somos como el abuelo Cebolleta.
Pero la historia hay que saberla, ¿eh? Yo, en alguna charla que me invitó la federación a dar a la gente de las selecciones sub, que era sobre redes sociales y todo eso, para que lo hicieran bien a través del Twitter y a través del Facebook, yo les dije que tenían que aprender la historia de su deporte, que hay gente que parece que pasa por aquí y no sabe quién. Pues un ciclista tiene que saber quién es Ocaña, quién fue Bamontes, que lo que ha pasado a lo largo de la historia.
Creo que te puedes no saber qué etapas ganó, qué dejar de ganar, pero yo creo que la historia de nuestro deporte, el que es ciclista profesional, la sabe.
Mira qué jardín,
¿eh? No, pero también depende un poco de la familia, si tus padres han sido ciclistas o hay alguno ciclista en la familia. Por ejemplo, en mi caso, nadie sabía de ciclismo y bueno, sí, vas aprendiendo poco a poco lo que es el ciclismo, pero es difícil saber lo que ha pasado hace 50 años si uno no se pone a investigar.
Tú imagínate que tienes este chateau y que te dice la parienta, siega un poco el jardín, anda, que está un poco alto.
Le
mandas a la porra a la parienta.
Estamos viendo ahora mismo una obra de arte de jardín en ese chateau.
De todas formas,
el que no tiene ese chateau no creo que mande a la parienta.
Bueno, hay gente que le gusta hacerlo su jardín en primera persona, ¿eh?
Espera, normalmente todo el mundo cuida su jardín.
Hay que procurar regar el jardín convenientemente.
A mí me gusta.
Quique, las mandas dobladas, ¿eh?
Mandará a las parientas. El que tenga el chato ese manda a las parientas.
Y que se está acabando la escapada. Voy a sacarnos del jardín precisamente a todos nosotros. 17 kilómetros para meta y bajando. 15 segundos también y bajando la diferencia del cuarteto cabeza de carrera Gabachi, Mori, Flecha de la Plas, que se está mirando. Que yo no sé si se querrán saludar o no al final, porque ha habido fases y fases, fases de entendimiento y fases de menos entendimiento. Y por detrás, Kenahue, franja central del pelotón, trabajando para el conjunto Sky, para el equipo del líder Chris Froome. Sigue por arriba Mateo Trentin del Omega Pharma Quick Step, asomando también gente del Garmin, gente del Largo Shimano, que tiene gente muy versátil, que se puede meter en un sprint y dar la sorpresa. También viene por la parte izquierda Castroviejo, conduciendo el bloque del conjunto Movistar. Muy arriba Alberto Contador, por detrás de Tosato y de Benati, y está Chris Froome también muy arriba en tercera posición, por detrás de Kenahue y de Simon Garras, nombre que siempre me confundo, Simon Garras y
Geraint Thomas.
No sé por qué tengo esa perrada yo en la cabeza. Muy arriba también Albasini, el ciclista del Orica Greenwich, favoritos para ganar la etapa. Porra de la cadena COPE, ¿quién va a ganar, Freire?
Bueno, después de lo visto la última vez, Kittel está muy bien, pero bueno, apostemos por Greipel, por cambiar un poco.
¿Pereiro?
Greipel.
¿Alaña?
Greipel, para acercarse a los 14 triunfos de este año de Cavendish, de Sagan, y empatar a 13 con Marcel Kittel, que son no los máximos ganadores de pruebas ciclistas durante esta temporada. Yo sigo guardándome la preguntita.
¿Quique?
Yo creo que hoy, para alimentar el morbo, va a ganar Cavendish.
Vale, yo digo que va a ganar Cavendish también. Y tú, Javito, ¿quién dices que va a ganar? Nuestro PTM, PTDM, ¿qué es PTM o PTDM?
Más le vale.
PTDM, ¿no?
PTDM, ¿quién crees que va a ganar?
Uno que hace muy buenos helados. y que es muy así, muy simpático.
¿Quién?
Watson Hagen.
Vale. ¡Bueno! Se ha ganado el cielo. El Javito se ha ganado el cielo.
Es una apuesta que por qué no, es una apuesta que por qué no, la de nuestro técnico. ¿Queda alguien más? Belén, ¿quién va a ganar? ¿Te lo pregunto o no te lo pregunto?
Benzema.
Casi que no se lo pregunto.
Tiago.
Belén, deja el café, anda.
15. Adiós, que se me van todos los papeles. Mira, se ha levantado el viento ahora y de qué manera aquí en la línea de meta de Tug. Está tensándose la carrera por la parte delantera. Juan Antonio Flecha quiere mantener el pulso con respecto al pelotón que por propia inercia está a punto de secar a la fuga de 4. Primaria de 5, kilómetro 3 y medio. Después de 202 kilómetros de aventura, esto se les va a acabar. Llega el pelotón comandado por la parte derecha por el conjunto Sky, el equipo del líder que viene en tercera posición. Por la parte izquierda, por la franja izquierda, viene el saxofón de Alberto Contador, conducido por Mateo Tosato. Enseguida vamos a contarles el final de etapa, ya para todas las emisoras de la cadena COPE, dentro de la tarde que dirige nuestro compañero Ramón García. Lo dejamos, de momento, a 15 kilómetros para la línea de meta, con la escapada a punto de ser secada, 10 segundos de ventaja para los cuatro puntos de lanza.
15 kilómetros para final de etapa, la vas a vivir en directo en la tarde de COPE. Tour de Francia 2013.
Tour de Francia 2013 en COPE. Adelante, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde Tours. Ya estamos tomando dirección sureste para acercarnos poco a poco a los Alpes. Aquí concluye la duodécima etapa de la edición 100 del Tour de Francia. Una jornada que nació a las 12 y 10 minutos en Fouillet, que ha tenido una escapada de inicio de 5 hombres. Ahora mismo mantiene la aventura 2 Gavazzi, el italiano de la Astana, y Juan Antonio Flecha, el español del conjunto Vacansoleil, con una ventaja de unos 10 segundos sobre el pelotón, a falta de 13 kilómetros 900 metros para esta línea de meta que poco tiene que ver con la clásica París-Tours. Capitán Arañá, buenas tardes.
Hola.
Comentaristas Óscar Freire, tricampeón del mundo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia 2006, muy buenas tardes.
Muy buenos días, Eric.
Micrófono inalámbrico, incidencias, noticiejas, cosas que contar de este Tour. Quique Iglesias, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Han madrugado algunos ciclistas para pasar control antidoping. Sopla el viento aquí en la ribera del Loira, espectacular, la línea de meta hace sol. Y aquí estamos ya listos para vivir una etapa que ha volado desde primera hora de la mañana.
13.300 para la línea de meta, Gavazzi, Flecha, Flecha y Gavazzi. Flecha pasa de Gavazzi, va a intentar seguir tirando. Gavazzi también pasa de la rueda de Flecha. Se queda solo Juan Antonio Flecha para intentar mantener un pulso sobre el pelotón. De 12 segundos a falta de 13 kilómetros, ¿nos da para soñar?
No, es prácticamente imposible. Una vez lleva solo 10 segundos, 12 segundos detrás, un pelotón que solo con los nervios y la velocidad pues te atrapan. Yo creo que lo intenta, pero bueno, después de sobre todo de ir tantos kilómetros escapados, pues quiere pues dejarse ver y bueno, ¿por qué no? Intentarlo es lo último que hay que hacer, ¿no?
Hablando de velocidad, ahora mismo viento de cara de 20 kilómetros por hora nos pasa la televisión francesa. Hablando de velocidad, primera hora de carrera, 47 kilómetros 200 metros. Segunda hora de carrera, 45 kilómetros 200 metros. Tercera hora de carrera, 45 kilómetros 200 metros. Y por eso, porque estamos en una media de prácticamente 46 kilómetros por hora, hemos tenido que invadir antes de tiempo. Y se lo agradecemos la antena de la tarde de COPE de Ramón García para poder contarles el final de esta duodécima etapa del Tour de Francia, edición número 100 de la carrera francesa. Estábamos dando hace tan solo unos minutos por cope.es nuestra porra de favoritos y la cosa estaba muy igualada. Quique y yo decíamos que Cavendish, Pereiro, Alañá y Pereiro han
yo
dicho
Grape.
¿Ah, vas a cambiar ahora?
Sí.
¿Habíais dicho Greipel los tres?
Sí, yo había dicho Greipel.
¿Y ahora qué decís? ¿Alguien quiere cambiar? Estáis a tiempo, que ahora estamos en cadena.
Toulouse 2002, ¿qué apostamos? ¿Qué diría Ramonchu? Flecha.
Hondo. No. Ojo, que se ha puesto con 22 segundos, ¿eh?
No, pero pega viento de frente y...
No, esto es como lo del 58 no. De ayer, que tampoco. Venga, va, venga. Dejadme que me ilusione, Leñe, ¿eh? Que lo demás es muy fácil.
No, sí, vamos, sí, con Flecha vamos.
Realmente lo de Cavendish lo decíamos por el morbo, porque comentábamos antes que ha sido portada hoy casi en los mismos caracteres que Chris Froome, Cavendish, porque ayer le tiraron de todo, porque no sentó nada bien que tirara a Tom Villers en el sprint de San Malo. escándalo hace un par de días y vamos, que la gente se portó muy mal con Cavendish.
Bueno, yo, evidentemente eso no se puede permitir a nadie, ¿no? La gente que va a ver deporte, a tirar clavos, a insultar, en cualquier tipo de deporte no se puede permitir, evidentemente, pero yo creo que en el tema de Cavendish en concreto es que yo creo que han sido tantas y tantas y tantas veces que ha habido caídas donde se le culpa a él, que fue un poco el reventón de la gente.
Cavendish ha provocado cosas muy graves, pero jóvenes hemos sido todos y errores hemos cometido todos. Lo que pasa es que aquí te estás jugando la vida, Freire.
Sí, el problema es que los árbitros no son más radicales. Yo creo que cuando, sobre todo, se ve que ha sido culpable y que ha tirado a un corredor, yo creo que hay que, actuar de una manera más tajante, ¿no? Uno no puede dejar esperar a ver qué pasa en todas las etapas, y sobre todo un corredor como él, que no es la primera vez que lo hace. A tanta velocidad, al final, sí, está claro que todo el mundo se pone nervioso y todo el mundo comete irregularidades, pero... para eso están los árbitros, para...
Efectivamente, y si eres un tío férreo para sacar a un chaval que está hecho un desastre de golpes que se ha llevado por 7 segundos de una crono por equipos, cierto. Pues a este también le tienes que mandar para casa. O sea, uno para casa y este para casa también.
Aparte,
y así,
yo
de
creo
paso
que,
no lo hubiera pasado lo de ayer, claro.
El reglamento yo creo que se pone para algo y se escribe para algo y hay no sé, yo creo que sobre todo a nivel de sprinters donde se están jugando la vida y que realmente hay un momento de muchísima tensión y hay caídas que por mala suerte pues haces un movimiento extraño sin querer o lo que quiera, pero yo creo que deberían poner como una especie de tarjeta y restar puntos como si fuera carne de
no conocer. Van a mandar para casa a Cavendish teniendo en cuenta que el Tour del año que viene empieza en Inglaterra y no ser que se enfade y que no vaya al Tour.
Ya, Quique, pero quiero decir que de alguna manera tendrían que regular el nivel de peligrosidad de algunos corredores en los sprints, que te vuelvo a repetir, que yo no sé por qué no pasa nada más grave, es porque Dios no quiere, porque realmente una caída 70 por hora y tal como vas, es que te puedes matar.
Claro, es que me dice Rubén Martín ahora por un WhatsApp, que ya sabéis que le gusta muchísimo esto, que Cavendish, que se pasa la mitad del Tour enganchado a los coches. Yo creo que eso ya no es, que fue, pero que eso ya no pasa con Cavendish.
El año pasado está reciente todavía y era así, el Giro de Italia, por ejemplo.
Bueno, yo por ejemplo, en mi caso, una vez le he visto que un compañero le iba empujando y le dije, oye, así no se puede intentar luego hacer el sprint.
Y te dio lo mismo.
Y me decía, no, si me acaba de... Le he dicho que no, que se aparte, que no voy a disputar. Y luego se metió allí al sprint. No consiguió la victoria, pero, no sé, es un corredor que... A los que corremos dentro del grupo no cae muy bien a la gente y al final no sé, se está ganando muchos enemigos en el pelotón y probablemente quién sabe si se la guarde alguno de ellos.
Se está relamiendo el bigote Arañá porque está viendo que va a haber pulso de Juan Antonio Flecha. Lo más normal es que le cojan, pero lo va a mantener, pues sí. Porque otra cosa no, pero valentía le sobra al hispano-argentino, al catalano-argentino. 8.900 para meta, 18 segundos de avance de Juan Antonio Flecha, el hombre de Vacansoleil, que fue a Vacansoleil para poder ser un poquito libre, para poder hacer las cosas que le apetezcan, cosas que en el equipo Sky no podía hacer porque había que trabajar para Chris Froome. Flecha 18 segundos por delante del pelotón a falta de 8.700. No se puede decir que Flecha no lo intente. Freire, tú le conoces bien, que has compartido equipo durante bastante tiempo con Flecha.
Sí, Flecha es un corredor que siempre tiene muchísima moral para los entrenamientos, para las competiciones. Es muy positivo y sobre todo, no tira nunca la toalla. Y hoy le estamos viendo que lo está intentando, que sabe que es muy difícil y muy complicado, pero quién sabe, puede que este final tenga muchas rotondas, una caída en la parte delantera del pelotón, nunca se sabe. Él lo intenta y chapó por él, porque si no es hoy, probablemente en este Tour consiga una etapa, porque se les está viendo muy activo.
Ojo, y han desaparecido los equipos de los sprinters de la cabeza del pelotón. Pereiro, no sé si te llama la atención como a mí esa situación. Estamos viendo a Saxo Bank, estamos viendo al Belkling, estamos viendo al... ¿Quién era el otro equipo que estaba? El Orica Greenwich. Pero ahora mismo no están ni Lotto Belisol, ni Omega Pharma, ni Argo Shimano.
Porque, Eri, la etapa está más que controlada ahora mismo, con Flecha 14 segundos, está a punto de ser... de ser capturado por el pelotón, y simplemente pues la tensión que se está viviendo ahora mismo al final hace que los equipos de los líderes estén delante, y los de los sprinters, con el viento de cara que está pegando, se están resguardando un pelín más, y esto incluso le va a venir bien, que cuando entren en los últimos 5 kilómetros van a tener mucho más gas para preparar el sprint, porque si ves, están los equipos de los líderes delante y justo detrás, alineados, los equipos que van a preparar el sprint.
A falta de 5 callejean, ¿eh? A falta de 5 y medio.
Pues ahí ya están los sprinters delante, ya verás.
Bien, bien, que no
sí,
digo
esperan,
yo que no.
Esperan siempre al final, todos quieren, pues eso, hacer solo los últimos 3 kilómetros. Saben que quedando 7, 8 con viento de frente, pues lo único que hacen es quemar al equipo y esperan cada... Yo, a medida que pasan las etapas es más fácil de controlar la situación y esperan mucho más al final.
Ver a Benati tan arriba significa que Benati no va a comparecer al sprint, ¿no? Estando dando el morro a 7 kilómetros, se supone.
Benati ha venido este Tour para tirar para contador, para mantenerle siempre delante, pero... probablemente si un día se mete en una escapada, que no creo, porque estará siempre con contador, pues puede aprovechar su oportunidad, pero no sé, un sprint como el de hoy no lo veo tampoco un favorito.
6.800 para meta, lo tienen controladísimo, estábamos vendiendo ilusión, pero sabíamos que era muy complicado. Rotonda para el pelotón, rotonda bajo puente para Juan Antonio Flecha, con 8 segundos de avance sobre el pelotón, que van a ir cayendo como losas. 7, 6, 5 segundos de avance, ya son 4 segundos de avance para Flecha, que se acuesta a la parte izquierda de la calzada. El pelotón partido en dos por culpa de una mediana de un separador. 6 y medio para meta, a Flecha se le caen los segundos, 4 segundos para Juan Antonio Flecha, el Orica Green estirando del pelotón, Flecha apretando dientes, tratando de mantener la aventura que se va a acabar, 5 segundos para Juan Antonio Flecha, no va a ser de escapada, se va a acabar, se va a acabar, se acabó.
Pero le van a votar, ¿no, Alañá?
¿Eh?
Como combativo, digo.
Supongo que le votarán como combativo, oye.
212 kilómetros de aventura que se acaban ya para Juan Antonio Flecha, y se pone a trabajar, sigue trabajando muy en serio el equipo Saxobank. Por detrás el Orica Greenwich, y por detrás vienen el Belkin y ya formado, bien formado, el Argo Shimano de Marcel Kittel. Formación perfecta del pelotón, con los bloques muy bien delimitados. Pereiro, como a ti te gusta.
No, es que aquí ahora mismo se ve ya perfectamente que las cosas se están tomando en serio, ya se perdió un poquito la forma de pelotón agrupado al ancho de la carretera, ya vemos que están más por el lado derecho, también indica que el viento de alguna manera está pegando un pelín del lado derecho, no creo que se vaya a cortar, porque como decía bien Alañá, empezamos a callejear dentro de poquito, pero en breves el equipo Saxobank desaparecerá de la cabeza del pelotón y entrará Quick Step, entrará Argos, y ya vemos que el otro también por la izquierda quiere empezar a tomar un poquito el mando de la carrera.
Tosato Benati y después contador, así está tensando la carrera el conjunto Saxobank, que yo creo que ha visto que iba un poco atrás Chris Froome, que ahora sí que está subiendo,
pero tensión
hacia las primeras 15 posiciones, lo mismo que Valverde.
Tensión hay por ese detalle que vemos que Chris Froome iba un pelín
por
rezagado,
la izquierda, y le están metiendo por la izquierda,
que el pelotón iba muy 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 hacia la derecha. Yo creo que no hay riesgo de peligro. También vemos a Rojillas, creo que es con Valverde a rueda. O sea, hay mucha tensión ahí en el momento que Saxobank está delante, porque en el pelotón saben que Saxobank va a aprovechar en cualquier momento que haya aire para intentar liarla.
Combatividad para Flecha, lo acaba de decir por megafonía Daniel Manchas.
Bueno, algo de ganado, ¿eh?
Bien. No, nos parece justo, ¿no?
He recibido dos mensajes que dicen que diga que me adhiera a Javi, a nuestro técnico, a la voz de Ar, ¿no? Pero bueno, como son de la familia, no debo ni puedo.
Yo creo que en el día de hoy Flecha es más que merecido, pero aparte ya es la segunda o tercera fuga que coge este año, ¿no?
Sí, señor.
Y eso también
sí,
lo valoran a la hora
va
de...
Va a ser probablemente el más combativo del Tour hasta este momento.
A día de hoy, sí.
Y está metiéndose en los sprints especiales, está haciendo un poquito de todo.
Eso iba a decir, está muy
ahí
bien.
Ahí va, caída de un ciclista del conjunto. Orica Green es trazando esa curva, no había demasiado peligro en la caída, no se ve demasiado peligrosa la caída.
Se fue delante, ahí,
solo se ha caído
delante.
Él.
Eso Grady, creo. Estoy viendo imágenes de helicóptero.
Eso Grady, yo creo.
Me parece que eso Grady.
Stuart.
Pues sí. Se fue delante.
Se ha ido el solito, ¿eh? Se le ha ido la rueda delantera.
No ha tirado a nadie más, lo suyo no es grave, que se recupere, que vuelva a coger la disciplina del pelotón. 4.200 para meta, el Orica Grindes continúa tirando del pelotón, seguramente pensando en las opciones que pueda tener Simon Gerrans en el final de esta etapa.
O Grady va tirando ahora mismo del pelotón.
Sí, no era Grady. Sigue el Saxobán muy arriba, aunque ya parece que van entregando la cuchara del control del pelotón para que empiece a subir gente del conjunto Mega Pharma, gente del conjunto Argos, aunque ahora está un poquito desarmado y un poquito atrás el equipo de Kittel. Veo todavía más atrás al Lotto Bellisol, aunque ahora ya empieza a asomar por las primeras posiciones del pelotón el equipo de André Greipel, apretando dientes el Omega Pharma Quick Step para meterle velocidad de aproximación para iniciar el protocolo del sprint, Quique.
Sí, señor, aquí estamos todos listos. Nos han acotado aquí la policía, así que poco movimiento. Hoy la meta está bien para trabajar porque es muy larga y el culo de la meta está muy lejos del arco.
3.600 para meta. Peter Sagan viene con dos Quickie-Pierce. Viene Mark Cavendish con seis compañeros por delante. Sigue todavía desarmado el conjunto argosimano. Trata de subir por la parte derecha del pelotón el tren del conjunto Lotto Bellisol del equipo de André Greipel, que quiere ponerse con dos en el casillero, lo mismo que Cavendish, lo mismo que Peter Sagan. Dos ya tiene Marcel Kittel. Ahora el argosimano está armándose por la parte izquierda de la calzada, por la franja central. Intenta organizarse el conjunto Canon, del que viene con menos vagones que el resto. Kwiatkowski, la motoreta, el líder de la clasificación de jóvenes, se pone a tirar para el equipo de Cavendish a 3 kilómetros para meta. ¿Qué ves en esta formación del pelotón, Freire?
Lo que veo es que hay más peligro que en otras llegadas, porque parece que pega un poco viento de frente y hace que bueno, pues un equipo esté muy poco tiempo en esa parte de cabeza. Y bueno, pues veo también a Cavendish muy bien colocado, el equipo muy bien, y sobre todo la ventaja que tiene Cavendish es que tiene el último lanzador, que casi mide 2 metros y le ampara todo el viento.
¡Ahí va, qué caída! ¡Vaya caída que hay ahí con 20 ciclistas lo menos, eh!
¡Madre mía, pero este tour
de Francia! ¡Vaya caída! ¿Alguien ha hecho el afilador con el bordillo? Me da la sensación.
Bueno, ¿estábamos en los 3 kilómetros?
Estamos en los 3 kilómetros. Greipel se ha quedado... Greipel se ha quedado cortado. Yo creo que era el campeón del mundo, hombre, que ahora se me ha ido la...
Cavendish.
Gilbert. Yo creo que era Gilbert, el que se ha quedado cortado ahí.
Desde lejos no se ve muy bien si son los colores de la bandera alemana o del campeonato del mundo.
Yo creo que era Gilbert el que
es
estaba
Gilbert.
Caído.
Es Gilbert.
Era Gilbert el que estaba cortado porque ha sido un poquito más atrás de la cabeza del pelotón. Es un amasijo, hay que escarcelar a la gente de ahí, ¿eh?
Hay un Lotto que está caído.
Es el que primero ha caído, que yo creo que se ha hecho mucho daño. Aparte ha salido por orejas, ¿eh?
Están en un amasijo de hierros ahí, como 5 o 6 ciclistas metidos. Otros ya van cogiendo la burra para reinsertarse. No va a tener consecuencias temporales esa caída porque estamos en la franja de los 3 últimos kilómetros, pero el cuerpo lo lleva tirando Dejenkolb ahora para Kittel, que es el que va a sprintar por el Argos, que va en tercera posición del tren del conjunto
Alberto y Argos Front Shimano delante.
Tony Martin haciendo la aproximación para el Omega Pharma Quick Step
y Rojillas detrás de Cavendish.
Está también por ahí el sprinter del equipo Katiusa, está Christoph, el compañero de Joaquín el Purito Rodríguez, está arriba Peter Sagan, está Boasson Hagen, muy arriba Chris Froome, Alberto Contador también está muy arriba. El pelotón se está empezando a cortar también, se está empezando a cortar. Alejandro Valverde trata de seguir arriba, sigue el argosimano haciendo aproximación gracias a John Dejenkolb, está ya pidiendo el cambio de relevo en el tren el argosimano.
Va Froome, va Alejandro y va Contador en ese mismo grupo de los primeros de la general. ¿Quién? Sí, porque al ser caída en los últimos 3 kilómetros, si se corta el pelotón, los tiempos sí que se cuentan, ¿eh?
Claro, no es lo mismo los que estén afectados por la caída.
Exactamente, los que afectados son los que van a entrar en los tiempos del primero que gane el día de hoy. Pero estamos viendo que de la general yo estoy viendo a tres, a Froome, a Valverde y a Contador.
Efectivamente, se está empezando a lanzar el sprint porque estamos ya dentro de los últimos 600 metros. Continúa el argosimano tratando de dejar en las mejores condiciones a Marcel Kittel. Ha trazado con ventaja el conjunto de Kittel esa curva que nos va a presentar
también
en la línea de meta. Últimos 300 metros, sprinta Kittel, sprinta también el lanzador de Mark Cavendish para dejar en las mejores condiciones. Stegmans trata de dejar a Cavendish, se va a abrir Stegmans, Cavendish aprieta dientes, por detrás viene Kittel, va a ganar Cavendish, yo creo. Cavendish, Kittel, Christoph, Sagan, Cavendish, Kittel. Foto finish, puede ser Kittel, puede ser Kittel, no me extrañaría que fuera Kittel en el golpe de riñón. Está apretadísimo,
Kittel, yo creo que es Kittel.
Apretadísimo, golpe de riñón del alemán que ha podido hacer el hat-trick, ¿eh?
Y yo creo que Valverde ha perdido un segundo o dos respecto a Froome y con
todo. Se van muy lejos todos y ni Cavendish ni Kittel celebra nada, porque no saben quién ha ganado.
Kittel.
Sí, y yo Kittel. Creo que por el golpe de riñón ha sido Kittel. Creo que ha sido Kittel, pero habrá que verlo
bueno
en la foto.
Has librado la caída, Alejandro.
Hemos librado la caída y ya está.
Que pase todo hasta el Mont Ventoux, por lo menos, ¿no?
Exactamente, sí, sí.
Bueno, ¿contento después de la crono?
Sí, contento, contento.
¿Cómo has analizado lo de ayer?
No, bien, yo creo que ha sido un balance muy bueno y contento.
Bueno, pues gracias a... Vamos a... Una cosa muy rápida con contador, Alberto. Habéis librado otro día, otra carrera al final, ¿eh?
Bueno, pues sí, la verdad, mira, mi equipo ha hecho un trabajo impresionante. Los últimos 30 kilómetros me han llevado en pole, tomando aire todo el tiempo. La verdad que solamente puedo decirles gracias y gracias, porque están haciendo un trabajo impresionante.
Ahora, en fin, con los tiempos de ayer, ¿qué piensas?
Bueno, las diferencias son amplísimas. From está en un estado de forma extraordinario, al contrario de lo que hizo ayer con el peso que tiene, con el recorrido tan plano que era, es impresionante. Pero bueno, mira, nosotros vamos a ir día a día. Confío en mejorar para la semana de Alpes, y bueno, hay bastantes etapas en las que se puede jugar tácticamente. Desde luego que está dificilísima la victoria, pero bueno, también es verdad que el Tour termina en París, que hay que ir día a día y quién sabe lo que puede pasar.
Muy bien.
Lo vamos a dejar ahí, Quique Iglesias. Pereiro Freire ha ganado Kittel, ha ganado Kittel a espera de la foto finish, pero el transponder dice que ha ganado Marcel Kittel, que ya sí celebra la victoria por delante de Cavendish y de Peter Sagan, y en la provisional de la general no nos pasan tiempos picados, por tanto, seguiría todo como está con Chris Froome como líder. Pereiro Freire, Alañá, hasta mañana.
Hasta mañana.
Lo vamos a dejar aquí, siguen con la tarde de COPE con la actualización informativa. Muchas gracias.